Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Cago Buencito y el día de hoy estamos acá en un nuevo capítulo de La Cago en Cueva, teniendo como invitada especial a mi amiga, mi dúo dinámico, mi compañero de la universidad, Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Cómo estás el
bien,
día de hoy?
Bien, bebito. ¿Tú cómo estás?
Muy feliz, la verdad. Este es...
He venido hasta tu cuevita.
Efectivamente,
tu
has venido a mi pueblo, joven, para este nuevo episodio. ¿Qué tal el camino para venir hasta acá?
Lejos, lejos. Hasta un punto nomás había llegado, de ahí nunca más.
Nunca reveló mi ubicación, creo que nunca se va a revelar, o sea, pero es
sí,
lejos.
Sí, es lejos. O sea, te puedo ver en mi ubicación, en Find My, pero...
¿Pero sí sale mi ubicación en buscar?
Sí.
¿Y la ves?
Sí.
Y siempre estoy en el mismo lugar. Siempre estoy en mi casa, es que no hay dónde salir, pues.
Sí, obvio.
La única vez que salgo es ya cuando voy a Lima mismo y todo eso. ¿Has grabado algún tipo de podcast alguna vez?
No, lo he pensado en grabar, porque sé que a veces como que me puedo explayar mucho en varios temas random.
Claro, random.
Y no sé, como que comparto gustos también con varios amigos que también dicen, oye, si abrimos un podcast. Y nada más que la idea. Y ya.
Yo también quería abrir un podcast hace tiempo, pero como que no encontraba con quién hacerlo, así que dije, lo voy a hacer solo y voy a invitar a todas las personas que conozco.
Obvio.
Y en esas que te juro, porque la verdad, hasta que esperar a que todo el mundo quiera hacer lo que uno quiere hacer, te aburro un montón.
Exacto.
Y ya, pues, y esta, ¿hace cuánto tiempo nos conocemos, Valentina? Y cuéntale a todo el mundo hace cuánto tiempo nos conocemos.
Desde 2020 nos conocemos recién, desde pandemia. Estamos en la misma universidad, pero no nos habíamos visto.
Es verdad, ¿no? 2020.
Sí, pero tú estabas desde antes.
Yo estaba desde el 2018-2.
Claro, y yo nunca te había visto.
¿No?
No.
¿Nunca?
No.
¿Ni por error?
Tú tampoco.
No sé, yo nunca, tú sabes cómo soy,
yo
así
también.
Perdido por la vida.
Yo estaba con Flaca en ese momento, entonces supongo que también estaba un poco...
Y tampoco la vi.
Ya, pues, fácil teníamos diferentes horarios, no sé,
fácil,
diferentes
sí, fácil sí, porque nunca nos vimos, fue en 2020, en pandemia, ajá, en que, en un curso, ¿cómo se llama el curso?
El de...
Era un curso súper random con un profesor. Sí.
El de producción, sí. ¿Cómo odié ese curso? Lo odié.
¿Te acuerdas que teníamos, teníamos una persona que duró la carrera, otra persona que había una chica más?
Había la señora, la que tenía su chivolo. De ahí estaba este otro pata.
Voy a blurrear los nombres. Cada vez que mencionan un nombre en el podcast.
Que era diseñador o algo así. Ah, no, era comunicador, pero no era audiovisual. Entonces el bong siempre estaba como perdido y nunca aparecía en las clases.
Sí me acuerdo.
De acuerdo. Lo que me dio risa cómo nos conocimos fue cuando yo estaba súper como que... En la U siempre quería hacer como que todo y quería que todo esté listo. Así,
estaba súper metida mandando en la universidad.
Sí, demasiado.
En ese tiempo.
Sí, ahorita ya no lo hubiera vuelto a hacer ni cagando. Era como que lo único que hacía, entonces lo quería hacer bien.
Sí, alucina, es verdad, la universidad te hace un culo. Al menos en mi caso, lo único que hacía era estudiar, man. Así que si no lo hacía bien,
obvio,
o si algo no salía bien, me estresaba. Pero igual como que no le metía tanto, no sé,
sí,
la verdad.
Pues, en ese momento yo era entusiasta.
Sí, en ese momento
sí,
tenías todas las ganas.
Y de la nada como que me achoré con Kevin porque pensé que no estaba haciendo su parte.
Con todo mundo, pero conmigo
sí, con no. Sí, no, es que yo como que estaba hueveando en el WhatsApp.
Yo
entonces
así.
También me enojaba. Entonces dije,
estaba
¿sabes
sentado.
Qué? Como que sus partes iba a mandarlas, que no sé qué. Y entonces de la nada como que mandé a la mierda a Kevin. Y de ahí como que me empezó a escribir por interno.
Digo, ¿qué tiene?
¿Qué fue? ¿Qué pasó? No,
¿quién es?
Y de ahí te pedí disculpas porque fue como muy random todo. Porque justo en ese momento me había explotado. No sabía controlar tan bien como mi enojo. Ahora lo puedo controlar mejor. De hecho que ya no me enojo tanto. Antes me enojaba más. ¿Te acuerdas que cancelaba a todo el mundo?
Sí.
No me caía a nadie, man. Ya era mucho más como que odiaba a todos. Muy hater era antes.
Esa es la palabra. ¿Te acuerdas que hasta lo hablamos muchas veces? Que
sí.
Eras muy hater. Pero sí. Son cosas, son etapas, ¿no? La gente cambia, la gente evoluciona. Quería leerte un extracto de lo que vamos a conversar para que entremos en contexto,
sí.
Así. Todos hemos sentido ansiedad o preocupación alguna vez en nuestras vidas, especialmente cuando tenemos que enfrentar situaciones que pueden hacernos sentir estresados, temerosos o inseguros. Esta emoción cumple una función útil que nos permite adaptarnos a la vida, poniéndonos alertas, ayudándonos a ser más productivos o a realizar trabajos más eficientes. Sin embargo, existen momentos en los que la ansiedad, más que resultarnos útil, se convierte en un obstáculo para llevar una vida normal. Esto ocurre cuando aparecen síntomas de ansiedad sin motivos aparentes, o bien que el nivel de ansiedad ante un acontecimiento es totalmente desproporcionado respecto al peligro real que supone. Entonces, la pregunta es, ¿mi ansiedad me está mintiendo o me está protegiendo? ¿Qué piensas tú?
Las dos cosas. Depende de la situación y el contexto en el que estás, ¿vale?
Sí.
A veces la ansiedad, yo lo siento que es como un... esa voz interna que te dice, o tu intuición, que te dice, no, puede pasar, como que tienes que ir tal lado, o no, este lugar donde estoy no debería estar acá, sino ya debería irme, o ciertas cosas que en el momento ya te empiezas a sentir muy incómodo, y esa ansiedad, obviamente, pero es como que ese... esa intuición que
esa vocecita
dice, esa vocecita que te dice no está, lo que estás haciendo no está bien o no lo hagas, man, ya simplemente.
Hay veces en las que yo siento como que mi ansiedad sí tipo me protege o me ha dicho como que lo que tú me comentas, ¿no? Como que oye, esta situación ya ha ocurrido antes, ya más o menos sabes por dónde va. Lo mejor tal vez sea que no repitas este error. Pero hay veces en las que tipo estoy viviendo mi mejor vida así, y me dice como que no, mejor no, acá no. Yo como que, ¿qué? ¿Pero qué está pasando? Todo está bien, ¿no? Y ya, pero conforme ha pasado el tiempo, conforme lo he tratado y todo, como que ha bajado un montón. Pero sí siento que muchas veces en mi vida, sí me ha protegido, la verdad. Y ya luego de eso,
Pero es que a veces es como una protección y a veces una sobreprotección.
Sí, exactamente. Literal,
que es como que en esa situación que tú te encontrabas, como que quizás incómodo y te vas, quizás encuentras una situación parecida que no es para nada lo que en algún momento te hizo sentir incómodo, pero no es para nada eso. Y entonces como que te vas de esa situación, pero en realidad tenías que afrontarla. Son cosas
claro.
Tipo, en el momento lo puedes afrontar.
O por ejemplo, que una situación similar pueda tener un resultado. No, o sea, una situación similar a lo que ya has pasado no tiene por qué tener un mismo resultado.
Claro,
¿no?
Exacto.
Y es como que, puta, sí, la verdad, a veces me sacaba de onda. O por ejemplo, ¿recuerdas un momento en que te había dado ansiedad así último?
Sí, obvio. O sea, yo tengo mucha ansiedad social, más que como que otro tipo de ansiedad, que es como ya cuando me emociono tanto por algo que ya estoy tan emocionada, estoy con un rush así muy fuerte,
sí,
que ya no lo puedo parar. Entonces llego en un momento que ya estoy más calmada y sigo con esa ansiedad y ya no para. Entonces, como que ese es otro tipo de ansiedad que es más física. Pero claro, la ansiedad como que me da como cuando conozco a personas nuevas, cuando estoy como en un lugar donde hay muchas, muchas, muchas personas. A veces cuando camino en la calle me da ansiedad, como que, ¿por qué la gente me mira de la nada? O sea, o siento que me están mirando, medio paranoica. Así.
Y a veces sí te están mirando, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces sí te están mirando.
Y eso me da ansiedad. O sea, es como que... Ya, antes me da mucha más ansiedad eso. De hecho, que lo pude como que sobrepasar un poco más. Pero sí, en un momento tenía mucha ansiedad de salir a la calle. Ya era como que no quiero que nadie me vea, me importaba demasiado.
¿Cuándo fue eso?
Entre 2016 hasta 2018, por ahí que ya empecé como que a adaptarme un poco más y ya dije, o sea, obviamente sí tenía que obligarme porque también estar en la universidad me da ansiedad, porque era muy chiquita, parecía
colegio, y todo el mundo se conocía. Es otro tipo de ansiedad también, que he leído mucho, obvio. He escuchado mucho de que, o sea, que todo el mundo se conoce y como que te da ansiedad saber que simplemente estás ahí existiendo y que todo el mundo se conoce y que todo el mundo está linkeado como si fuese un videojuego.
Exacto.
O algo. Pero, a ver, a mí generalmente...
Y que te mira, o sea, pasabas como que por el comedor y todo el mundo como que te miraba, así, ¿no? Es como que... así. Ni cagando, y es muy, o sea, muy falta eso también. La gente también en la universidad era bien falta.
Sí, era súper falta. No sé, había uno
como que... Como que eran bien como que se te quedaban mirando y se notaba, man. Yo te volteabas y decías, roche. O pasar a exponer, o sea, tipo, cosas que como involucraban estar como que rodeado de personas, haciendo tus cosas, pero estar rodeado de personas.
La universidad me daba ansiedad en el plan, tipo, yo sabía que tenía un trabajo y una tarea y sabía que lo podía hacer, pero esperaba el último minuto. Porque me daba flojera y me daba una ansiedad que no tienes idea. O sea, tipo, ¿sabes qué curso me dio demasiada ansiedad? El de creatividad, el último que llevamos. O era videoclip, creo.
Ah.
No me acuerdo qué era.
¿Cuál era?
Con un profesor.
¿Producción no era eso?
No, era uno que llevamos, que presentamos un video. ¿Qué hice tu video bailando?
Ah, ¿experimental?
Ya. Ese curso me daba ansiedad porque no entendía. Sentía que estaba en RuPaul y los jueces no les gustaba lo que yo estaba presentando. Pero que sinceramente yo solamente quería alargarme la competencia. Yo ya no aguantaba más.
Bebé, todo lo que presentaste eran TikToks.
Y mira que quedé. No, es verdad. Ahí empecé a hacer TikToks. Es por esa fecha.
Sí.
Ya.
2021. Eso ya fue el año pasado.
Ah, oh, wow, sí. El año pasado con la universidad, en teoría.
Sí.
Ya pues, lo que pasa es que me dejaba tareas y no tenía ganas de hacer la tarea. Y te juro, dije, bueno, lo voy a dejar para más tarde.
cuando se acumulaban todas tus tareas.
Se acumulaban, te daba miedo, no podía dormir. A veces tenía tantas responsabilidades en la universidad.
Literal.
Que no podía dormir y todas esas cosas. Y yo veía a mis compañeros como que, ¿por qué? ¿Cómo pueden lidiar con eso así como si la hueá están? Como que sí, ahorita he salido, luego voy a hacer otra cosa.
Sí, literal.
¿Cómo hacen para hacer eso? Y creo que simplemente su cerebro estaba como que codificado para llevar las cosas en, ok, en este momento hago esto, luego hago la otra cosa.
Es que también, por ejemplo, yo siempre me estresaba y me daba mucha ansiedad, como que el hecho que se me acumulara todo y que yo empezara a hacer un montón de cosas y no sabía cómo organizarme. No sabía cómo organizar mi tiempo para poder hacer las cosas que ya me estaban dejando. Entonces ahí me podía pensar como que en una amiga o un amigo que de la nada como que sí se sabían como que más o menos organizar, pero en un momento no le da ansiedad porque decía, yo sí la hago, la voy a hacer igual, mañas. Ya, lo que me pasa a mí es que yo siempre llego al deadline. Siempre. Sí. Pero el problema es como que todo ese camino que digo, puta, ya, pero ¿cómo me lo hago?
Pues.
¿Cómo me organizo? ¿Cuál lo hago primero? Como que tengo que investigar. Ya, ese proceso me estresa, pero... Me estresa, igual no hago nada para eso, mañas. Es como que ya no voy a hacer nada, lo voy a postergar. Lo postergo. Y en un momento dijo, ah, la presión.
Por ejemplo, cuando estaba haciendo la tesis, tenía la ansiedad de que, ok, tengo que presentar la tesis. Toda la semana, no tenía ganas de hacer nada, no se me ocurría nada. Brother, 2 horas antes de estar la clase de tesis con Roberto, creo que se llama el profesor, Rodrigo Vivar. 2 horas antes me ponía a hacer las cosas y estaba puta apresurado y creo que sentí el rush, sentí esa adrenalina de que, o sea, de que si no presentas la tarea, no presentas esto, te vas a sentir mal luego. Yo sobrepienso, man. Yo también pensaba que puta, no presento esto, luego de esto voy a jalar este curso, si jalo ese curso estoy medio año más y si estoy medio año más voy a ser una decepción, no voy a poder cumplir mis metas y para tal edad tengo que terminar la universidad y al final todo era una mentira, toda una farsa porque... En el peor de los casos que esa tarea no la iba a presentar, podía pedir una prórroga. Claro que es súper buena onda. Podría pedir una prórroga, podía, no sé, hacer cualquier... Sí, no iba a ser el fin del mundo, pero...
Pero es que lo más como que, o sea, lo diferente, literal, lo diferente de este curso es que los deadlines eran bien separados de cada uno. Era como que ya, el primer capítulo lo presentabas como que un mes, después, 2 meses después, presentabas el otro y así, man, ya.
Y no tenías como que una supervisión, supongo, no, pues, pero porque ya también ya era el último ciclo, en teoría, pero no sé, la verdad, yo siento que la universidad como que...
Para mí fue muy fácil ese curso, la verdad, yo como que una semana antes de que acabe, terminé de hacer toda la parte de metodología, literal, porque todo lo anterior ya lo tenía hecho, y dejé info dos meses, decía, ya lo voy a hacer. Pasó como que ya un mes antes del final lo terminé, man, ya, así, puta, aprobé, o sea, tuve buenas notas, man.
A mí también, la verdad es que la tesis, sí la disfruté haciéndola, el tema que hice me gustaba y todas esas cosas, pero la disfruté escribiéndola, porque cuando estaba escribiéndola y estaba inspirado, tenía cosas que escribir, puta, fluía un culo, pero cuando estaba apresuradísimo, plan, quedaba 10 minutos y yo como que, no terminé de escribir. Yo
nunca tanto esperaba 10 minutos, ¿sabes?
O sea, me faltaba todavía, como que no llegaba, no sé. El resumen de mi vida universitaria era tipo, tengo que hacer esto para tal fecha, pero ahorita no tengo las ganas, así que lo voy a hacer más tarde. Y más tarde era hacerlo un día antes y estar así como que, O como que yo siempre he visto como que la gente que, puta, se relaja, es que tengo un culo de cosas que hacer. Está relajada, chill, tirada en su cama. Yo tenía un culo de cosas para hacer y estaba así. Manitos de... Pero no podía ni levantarme a hacer las cosas. Era horrible, era una ansiedad.
Ah, no, yo sí la chileaba, pero cuando me ponía a pensar en eso, veía TikTok y decía, no, tienes que pensar en esto, ya fue, ya. Olvídalo, distráete, no, que tu cabeza está por ahí.
En este episodio vamos a hablar de lo que significa tener ansiedad, lo que puede causar esta en uno, hasta dónde nos ha hecho llegar y cómo es que hemos aprendido a vivir con ella. Por eso te pregunto, ¿cómo se expresa la ansiedad en ti, Valentino?
Hay dos formas, la física y la mental. O sea, como que en esas dos formas siempre se presenta.
Sí.
En físico es como que me empiezan a sudar las manos, siento hormigueo en las manos. Como que mi corazón se acelera bastante. Y en mental es como que sobrepienso mucho las cosas. Y siento como que a veces sobrepienso y a la vez me bloqueo también. Es como que ya estoy pensando cualquier cosa que no debería pensar. Y obviamente siempre es mucho más físico. Eso es lo malo de mi ansiedad también, cuando es muy física.
O sea, que empiezas a...
O sea, eso, me empiezan a sudar las manos, hormigueos así en casi en todo el cuerpo. Y entonces como que a veces siento tics, como que la nada de electricidad.
Ay, sí, te muñequeas.
Es como que literal.
Qué horror, sí. En mi caso también físico, muñequeo así como que... Y empiezo a temblar. Cuando estoy bien ansioso, empiezo a temblar. Tipo, cuando tengo miedo de lo que pueda ocurrir o de la nada. Mi cabeza empieza a hacerse ideas. Claro. Empiezo a temblar, sobrepienso mucho.
Sobrepensar siempre es parte de la ansiedad. Yo creo que es como que lo más característico. Y, por ejemplo, tipo, en esa parte sí nos entendemos. Porque, por ejemplo, yo he conocido personas que han tenido más ansiedad física que ansiedad como que ataques de pánico, ese tipo de cosas. De ansiedad como que de sobrepensar.
Yo solo una vez en mi vida he podido identificar que tenía un ataque de pánico y era cuando estaba viviendo solo y no sabía llevar las cuentas. Y yo veía que mis amigos decían, ok, tal día tengo que pagar esto, claro. Tal día tengo que pagar lo otro y ya está. Ajá. Yo no entendía cómo hacer esas cosas y decía, Dios mío, me voy a quedar sin dinero, tal día tengo que pagar otro, y luego otro, y no tener dinero. Y no veía dinero en mi cuenta porque todavía no me tocaba que me llegaba el dinero. Y estaba como que...
Sí, pasa.
Y me asusté un culo. Me duró que 15 segundos, 10 segundos por no tener plata, te juro. Fue un ataque de pánico adulto. Cuando te asustas por no tener...
Deudas.
Por tener deudas, me quedé como que... Y ahí dije, Dios mío, algo está cambiando. De ese día algo cambió dentro del Otso. Y literalmente, así... También, Bueno, no sé cuáles sean más o menos tus triggers, pero antes yo me triggería mucho por mis relaciones interpersonales, tipo con otra gente, tipo cuando empiezo a conocer a una persona, a un chico o algo así, me asusto y digo como que, me asustaba cuando recién conocía, decía como que, ¿qué estará pensando de mí? O ¿cómo va a acabar esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo tomo las cosas más tranquilas, más rápidas? ¿En qué va a acabar? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué dirán sus amistades de mí? Puta, eso hay miles de cosas más. Conforme fui creciendo... Fue bajando un poquito, pero al día de hoy existe. Y es por eso como que trato de no relacionarme sentimentalmente con las personas.
Igual siempre hay, o sea, así sean tus amigos, siempre involucras como que emociones y sentimientos.
No, sí, claro. O sea, de manera romántica, quise decir. Pero a lo largo de mi vida sí he conocido como que gente que ha sabido entender eso y como que lo sabe llevar, ¿no? Porque es como que ponerte nervioso, creo, surge más hardcore. Eso me hace pensar más o menos como que a qué edad como que... caíste en cuenta que tenías ansiedad o como que... Imagino que hay una edad en la que te das cuenta como que empiezas a notar que hay algo distinto.
Yo creo que la mayoría es como que la adolescencia. A mí, desde que empecé a ser adolescente me pasaba eso.
¿Cuándo como que le pusiste el nombre y apellido? Como que, puta, tengo ansiedad, todo lo que, ¿no?
No sé, pero yo siento que ha sido desde que tenía 16, cuando terminé el cole, que empecé a ir al psicólogo. Y desde ahí como que ya empecé a darle un nombre que es como que ansiedad de estar con gente, ansiedad de qué es lo que piensan las personas de mí, que es algo que siempre he tenido. Eso sí he tenido desde chibola, desde que era bien pequeña siempre pensaba como que quiero pensar a esa persona de mí, piensa esto, o cosas así, es que obviamente eran como que pensamientos bien fugaces.
Claro.
Porque nunca, o sea, yo recuerdo mi infancia, que era de puta madre, era muy chévere mi infancia. En la adolescencia ahí empecé como que a entrar medio a depresión, ansiedad, cosas que normalmente ocurren, man, ya. Y después ya a los 18 que me diagnosticaron
Diagnosticaste.
De borderline, man, ya.
De la nada, de frente, ¿no?
Diagnosticada,
Yo, según lo que tengo así en la cabeza, podría decir que también fue como que en la adolescencia, ¿no? Cuando decía como que ¿por qué pienso estas cosas? O como que tenía pensamientos intrusivos. Yo de chibolo tenía pensamientos intrusivos, ¿ya? De caracteres muy específicos que...
¿Cómo
que? Mira, es algo muy personal para mí, al pincho. A mí se me creó tipo con la idea de que la primera persona con la que tengas tu relación así de pareja es con la que tienes que quedar y como que darle tu castidad, tu virginidad, toda esa mierda. Y así fue creado.
Cristiana.
Bueno, así fue creado.
Y cristiana. Eso es porque, como el ambiente que has crecido.
Y bueno, son costumbres antiquísimas, ¿no? Pero en su momento tenía sentido. Y tipo, yo con esa mentalidad, cuando tuve mi primera pareja, tipo, él ya había conocido a otros chicos, ya había tenido como que una relación antes.
Claro.
Y yo como que, o sea, no podía, mi cabeza no coincidía eso. No sé, era indescriptible, era raro. Me sentía como que, no sé.
Quizás un flaco más.
Claro, dije, ¿qué pasa?
Descartable.
Dije, ¿por qué no fui yo el primero en su vida, man? Ya es como claro. Él para mí. Y huevas así random
claro,
que te meten en la cabeza de chibolo.
Claro,
y eso me daba ansiedad. Y era extraño, man, no sé. Como que a esa edad empezaron mis cositas de ansiedad así raras. Pero Y conforme fui creciendo, como que experimenté más cosas así, así, así. Y como que se creaban nuevos triggers y demás. Pero luego me di cuenta, conforme fui creciendo, que esas cosas son infundadas, ¿entiendes? O sea, llega un momento en que alguien te infunda un trigger, te infunda un alguito, un pelín de ansiedad, y ya en el futuro ya se desarrolla y tú ya lo aceptas como tuyo.
Sí, o sea, yo he tenido como que algunos traumas. Algunos sí son más fuertes que otros, pero tipo, yo evito como que pensar en eso. Bloqueo ese pensamiento. Simplemente lo bloqueo y dije, no vas a pensar en esto, no existe. Y eso es lo que yo pensaba cuando me pasaba algo malo. Decía, trataba de cubrir eso que ha pasado con otra cosa para yo creérmelo también y así ya olvidarlo. Y como que si en algún momento tenía una situación parecida, es como que simplemente no lo pensaba. No pensaba, trataba de no pensar, simplemente pensar en otra cosa. Y así es simplemente como he ido como que también asumiendo ciertos traumas que obviamente los pienso, sé que están ahí. Sí los he pensado, sí los he sentido, pero es como que no lo quiero sobrepensar más porque ya, man, ya pasó. Ciertas cosas que yo he hecho que han sido por mi propia irresponsabilidad, tampoco me voy a echar la culpa a mí de chibola que ya fue, man, ya, o cosas que ahorita no soy ni cagando. Entonces, tipo, esos triggers sí están, obviamente, pero a mí los triggers no me dan como que, no me dan tanta ansiedad o no me dan tanta depresión en ese lado, ¿no? Pero con parejas. Es
fuerte.
No sé.
También tengo otros triggers que no son solo de parejas.
Claro, obvio, obvio.
No vayas a pensar que solamente las personas me causan
triggers.
Y triggers. También tengo triggers que no son de personas. En mi familia en general corre, tipo mi familia grande, así como que el tema de enfermarte o de que estés mal, cosas así. Y como que de niños nos decían como que no te golpees, porque te puedes golpear la rodilla, no sé. Te puede dar cáncer de rodilla.
Te mueves la cabeza que te da como que un derrame.
Yo solo quería jugar, no sé, un rato a las chapadas y caerme. Y como que fui creciendo así, tipo, con esos pequeños pensamientos que estaban en tu cabeza que no tienen sentido para los demás, pero para ti tienen mucho sentido. Era como que, no, no me quiero enfermar, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y como que fui creciendo así de chibolo y como que...
Recontra traumado.
Fueron, recontra traumado, recontra traumadito la chibolo. Pero fueron evolucionando esos miedos. Al principio era como
siempre
que...
es así. O sea, siempre es como que crece algo que ya, miren, te pasan los años, es peor, man.
Primero era tipo que no quiero golpearme la rodilla porque me puede salir un tumor. ¿Qué pasa si esta infección urinaria que tengo realmente es cáncer al colon, cáncer al riñón o al estómago y estoy a punto de morirme mañana?
Cáncer a la próstata.
¿No? Cáncer a la próstata y tienes que ir al MAFRE cada rato. Es como que... Y o sea, ¿cómo es que algo tan chiquito como que evoluciona a este punto? Te juro que nunca voy a entenderlo. Pero como que empecé a controlarlo cuando yo me di cuenta que ya no podía más. O sea, llega un punto de quiebre, ¿no? Cuando tú dices como que ya hasta acá, man, ya hasta aquí. Y yo soy muy resiliente, creo. O sea, puedo aguantar mucho, sí, como que trato de seguir.
Yo siento que... O sea, yo siempre como que vivir como con depresión y todo eso, como que...
Se te vuelve normal.
Sí, también, pero en un momento como que te das cuenta lo resiliente que eres, man.
Claro.
Después de pasar como que años o años de años en un hoyo negro, man, ya. Como que en algún momento sales o algún momento llega una persona que te hace crecer, pero en el camino quizás también la persona ahí no está. Y pasa que, ¿cómo haces como que en un momento dices, pucha, ya sé, ¿dónde está esta persona? ¿Cómo me siento yo? Pero ahí sí te empiezas a encontrar a ti mismo y tu propia identidad más que otra cosa.
Me he sentido mal muchas veces en mi vida. Me acuerdo de estar con 18 años, 18, 17, 18, en la Toulouse, preguntándole a mi jefe de práctica, decirle, oye, ¿por qué me siento tan triste de vez en cuando? ¿Es normal? Y me decía como que, estás jovencito, se te va a pasar, y cosas así, y como que... 4 años después, como que no se me pasaba, ¿no? Es algo que tal vez no era una etapa. Tal vez no era una etapa, era un trastorno. Y al final, sí era un trastorno. Era ansiedad generalizada. Y no fue hasta diciembre de ese año que dije, ay, que hay algo que estaba saliendo mal. Y no fue casi 6 meses después que dije como que no, ya no puedo más. O voy al psiquiatra o sabe Dios qué vaya a pasar.
Contigo,
y claro. Sí, y fui al psiquiatra, ¿no? Y el 2021, en octubre, más o menos, fui al psiquiatra por primera vez, me recetó
pastillas. Pero cuando te fuiste a Francia, ¿no te sentías como que ya mal?
No, no puedes deprimirte en Europa.
No, pero antes de irte.
Sí, sí, por eso me fui. Por eso estaba pasando por un episodio así súper de ansiedad por una relación interpersonal, que me había, o sea, a mí el amor a veces tipo me saca de control, me saca me saca de la cabeza, porque comprenderme a mí mismo es difícil y comprender a otra persona se me hace el doble de difícil.
Tienes que comprenderte a ti y a la persona.
Sí, y que todo salga bien, y yo sobrepienso mucho, como que, oye, ¿realmente me quieres? ¿En qué estás? ¿Vamos a estar cuánto tiempo? ¿Esto se va a acabar? ¿O vamos a estar juntos para siempre? Puta, un culo de eso. Pero eso era el yo antes de estar medicado. Ahora que estoy medicado, bueno, que estaba, porque ya terminé mi tiempo de medicación, puta, le he bajado un montón
Pero ahorita no, o sea, tipo, sí has ido al psiquiatra y te han dicho como que...
Ya cumplí mis 6 meses tomando sertralina.
Y después tienes que esperar ahora otro y de volver a tomar, así.
No, yo no. O sea, obviamente siempre vas a tener esas cositas raras en tu cabeza, ¿no? Según lo que tengo entendido. Pero ya aprendes a vivir con eso de una manera más calma. Te juro que creo que desde que empecé a tomar sertralina, porque tomé sertralina por 6 meses, desde octubre del año pasado, como que viví la vida mucho más chill. Te juro que tener ansiedad para mí era como que estar viviendo en esas máquinas corredoras, puta, así.
Sí, pues vives como a 2000.
Y luego de que me mediqué, te juro que era como que, puta, chilear. Caminar en esa trotadora y vi la vida de otra manera.
Eso también me pasa cuando estoy con ansiedad. Veo todo que es diferente, man. Uh-huh. Y yo estoy demasiado acelerada y quiero hacer como que todo de ese momento. O sea, yo necesito a veces resolver las cosas en ese momento. Por ejemplo, cuando tengo una pelea con alguien, no puedo esperar hay que dejar que la noche pase para cada una pensar, cada uno pensar como que en eso, y luego cada uno tiene su espacio, pero no, para mí no me funciona, yo necesito solucionarlo en ese
momento. Quiero en este momento que me digas que me amas y que todo está bien.
Punto, exacto, sí.
¿Y cómo podemos solucionar esa cosa? No, y está bien, es súper válido, es súper válido.
O cuando me dicen como que tenemos que hablar una cosa, es como que... Oh,
dímelo ahorita, no, bro, okay. no sé si te pasaba.
O 6 horas ahí esperando.
O te decían, tengo que hablar contigo, no me han dicho algo y Y yo, ¿qué mierda? ¿Pero por qué me haces eso? Pero supongo que hay gente que sí escucha esas palabras y no le afectan de la misma manera.
Exacto. Sí, obvio, pero es como que... Pero vale una persona...
Pero a mí sí, ansiedad, a mí sí, mañana.
Necesito todo que sea... De inmediato.
Al día de hoy, ya no es ni la mitad de lo que era antes, de que a mí me decían esas cosas y yo estaba como que, necesito saberlo ya, como que me ponía así.
Oye, a mí me pasa hasta ahora, Lucina. Y eso que también, es que lo que yo tengo es un trastorno de personalidad, o sea, ya es algo... Claro, es y distinto. Siempre cuando me lo diagnosticaron, y después de tiempo, estando como que con varios psiquiatras, otros psicólogos, me han dicho que tú tienes que tomar pastillas, para siempre, me dicen. O sea, yo no puedo dejar de tomar pastillas.
Yo,
porque me desequilibro mal.
Y tienes que ver también cómo equilibras el tomar pastillas, el salir y el vivir tu vida y tratar de vivir una vida de joven y esas cosas, man. O sea, igual joven, ¿no? O sea, cuando tomas su sertralina todos los días, a veces te vuelves así como que un robotito. Pero he hablado con mucha gente y, como
es verdad,
que, y sí. Me dice como que no, me da miedo. Y entiendo el que pueda dar miedo, pero te juro que yo nunca me había sentido mejor. Cuando tomé mis medicinas, estaba chill, tranquilo. Era como que...
Literal, es como que ver que puedes vivir, ¿vale?
Sí, me daba cólera. Me daba cólera saber como que otros seres humanos como que experimentaban eso en su día a día y yo tenía que tomar pastillas para sentirlo así.
También, yo también como que me he cuestionado un montón de cosas. Que decir, ¿por qué yo tengo que tomar pastillas y no ser como que... como disfrutar mi vida chill, salir y chupar y tomar como tranqui?
Como todos los que ves en esta
discoteca. Sí, como todos los que ves acá. Y yo como que, obviamente, que con tomar sertralina y tomar alcohol, como que los efectos son por 4. O sea, yo me tomo un vaso y ya es como si me tomara como 4 o 5 vasos. Antes hablamos del tema de que, tipo, en un momento de tu vida quizás no sientes tu esencia y a veces dices como que me gustaría volver a la persona que era cuando tenía tantos años. Porque en un momento pasaste como que un momento feo y es un momento generalizado que, no sé, quizás es una etapa dark de tu vida y que dices, pucha, me gustaría volver a esta esencia que tenía antes y ser así, quizás ser feliz como veías. Me gustaría ver la vida como en ese momento de mi vida. Que vivías como que... cuando eres chibolo y recuerdas cosas y dices, pucha. O tipo canciones que te traen nostalgia, como que... películas o series que te traen nostalgia. y dices, pucha, y a veces sientes esa sensación de cómo te sentías cuando estabas antes, y a veces como que te dices, pucha, me gustaría volver a esto, pero en verdad es como que obviamente no puedes volver, pero tú no sabes que después puede venir alguien mejor, mañas. Eso es lo que yo me estaba, con un discurso que siempre tenía, como que me gustaría volver a estar como estaba antes, pero era como que, ¿y qué hay del futuro? O sea, ¿cómo va a ser este futuro después de yo como que pasar por todo este proceso que era necesario para ser quien soy en este momento? Y yo, tipo, ahorita me siento mucho mejor conmigo misma, de verdad que antes sí me sentía como que muy mal, o sea, mi ansiedad, mi depresión estaban llevando como que por un camino bien oscuro, pero lo pude salir, man, ya pude salir y ahora me siento mucho mejor. No, si no, no hubiera podido como que por ahora como que salir con mis amigos, como que hablar con mis amigos, salir contigo, man, ya, o sea, como que ese lado no hubiera existido, man, si no hubiera pasado por todo esto.
Es verdad, Valentina, es verdad. Me hace pensar también mucho en, por ejemplo, en cuando yo tenía 20, 23 más o menos, como que es la edad en la que uno, la que trata de vivir sin preocuparte tanto, ¿no? En el futuro, como que te preocupas lo normal o algo así.
Claro.
Yo nunca pude, o sea, siempre estaba pensando en cómo lo que estoy haciendo en este momento va a desembocar en decisiones futuras, en responsabilidades futuras, en qué me va a resultar. Incluso cuando era más chivolo tampoco podía. Tipo, siempre estaba preguntándome qué va a pasar luego de esto, ¿entiendes? Y hay un antes y después luego de que empiezas a tomar medicación o que te sientes más tranquilo, porque al menos al día de hoy tomo las cosas con mucho más calma, me siento más tranquilo, me siento más yo. Uh-huh. Yo sentí que hubo un momento en mi vida en que maduré, pero cuando maduré y tomé la medicación que tenía que tomar, porque yo siempre sabía que había algo ahí que tenía que corregir, uh-huh. Como que das espacio, ¿no?, a un nuevo tú en tu vida y puta, te dices, yo me siento mucho mejor desde que empecé el tratamiento. Y también tiene que ver mucho con lo que hagas tú para sentirte bien, ¿no? O sea,
y sí. También, o sea, no tener miedo a buscar ayuda, mañas, porque sí. En un momento tú sabes que algo está pasando mal, pero tipo, siempre necesitas o siempre necesitas el apoyo de alguien.
O el tabú enorme que hay en decir, puta, tengo que ir al psiquiatra. Claro. Puta, cuando yo fui, le contaba a toda persona que podía, le decía como que, ¿en qué estás? Ah, justo estoy en el psiquiatra, jiji.
Es que ahorita como que es mucho más, está mucho más la gente lo toma
como. Es como que más chill, creo, ¿no? Pero cuando yo era más chivolo, puta, escuchaba que decían como que sí, o mi familia, mis familiares, gente mayor, decía como que sí, mira, no, es lo que.
Está loco,
man. Tuve que ir al psiquiatra. Yo como que. Así está loco, qué mierda. No me parecía.
Así no voy a estar tan loco, man.
O sea, así la persona esté loca, o sea, ¿por qué tienen que hablar así tanta cosa? O sea, ir al psiquiatra es como irte, no sé, al doctor, al general.
Obvio.
O sea, te estás yendo al cardiólogo, puta, vete al psiquiatra, ¿no? Uno ve tu corazón, otro ve tu cerebro y punto.
Por eso, tipo, todos los boomers están tan despersonalizados de sus emociones, man.
Sí, o cuando yo conozco muchos boomers que en general dicen como que sí, en mis tiempos como que la gente no iba al psiquiatra, no iba al psicólogo, míranos todos.
Mi viejo me sacaba la mierda. Y era como que, ¿cómo estás bien con eso?
O no sea, están bien, creo que es que ya lo aceptaron y lo normalizaron. Exacto. O sea, tipo, lo asimilaron y se lo comieron.
Parte, sí,
y
era como que... Es parte de su generación, entonces como todos lo comparten, es normal para ellos.
Eso es muy cierto.
Sí, o sea, de hecho que tipo antes, en los 60, a la gente, a los chivolos les pegaban en el colegio, man, ya.
Sí.
Y era algo súper normal.
Pero es eso, cuando haces de un trauma tu personalidad, es lo que pasa.
Sí, pues lo bueno es que tipo ya nuestra generación y más atrás como que las personas lo han llevado como que a aceptar, man, y así la salud mental es muy importante y también es muy importante tener un círculo de apoyo que pueda como que con el que puedas hablar y puedas desahogarte, porque siempre es importante eso. A veces como que todo lo que tienes está muy dentro de tu cabeza y no lo compartes, entonces sientes que todo lo que estás viviendo es la realidad y quizás no estás dentro de ella, man.
Y lo peor es que cuando estás deprimido o ansioso, solamente puedes ver como que tu realidad en ese momento, ¿entiendes? Ves todo lo que está ocurriendo acá y no puedes verlo como que desde atrás, ¿entiendes? Y me acuerdo cuando estaba triste, estaba deprimido, estaba muy ansioso, como que solamente me podía enfocar en lo malo que estaba ocurriendo. Y cuando ya se me pasaba, o cuando tenía así un ataque pequeño de ansiedad, y se me pasaba, decía, a ver, ¿por qué me estoy preocupando tanto? ¿Entiendes? O sea, muchas veces las preocupaciones existen, pero tu mente como que las hace mucho más grande de lo que es. Y es por eso como que digo que hay un antes y después, ¿no? De que tienes el control sobre la situación y de cómo reaccionas, ¿entiendes?
Sí.
Cambia un culo, te juro que cambia un culo. Por eso hice esta pequeña lista de que muchas veces el problema, aunque es imaginario, tiene bases reales.
Es que sí, parte de algo, siempre tiene raíces.
Claro, muchas veces como que, o sea, existe el problema y tú dices, no, no, te dicen, no exageres, pero es como que, o sea, el problema...
Eso es gaslighting.
El gaslighting. Eso
es gaslighting, literal.
El gaslighting es una cagada, alucina.
Sí, obvio. Nadie te puede decir que estás exagerando en algo que sientes que es real.
¿No? Es verdad, tus sentimientos están basados sobre cómo tú los percibes, así que...
Sí. Y es también lo mismo cuando alguien se quiere disculpar contigo y te dicen, discúlpame que te haya sentido así por lo que te dije. Es como que, men, ¿qué clase de disculpas son esas? Es como que pídeme disculpas porque tú te sientes mal al haberme hecho sentir así, manches, o haber hecho cosas hirientes, acciones hirientes. Es como que preguntando, sí, tipo, porque tú eres inseguro, es como por eso te sientes así. O sea, mi culpa no es. Es súper como que...
Eso es súper mala onda, ¿entiendes? No, eso es... Súper egocéntrico, pero, o sea, un poco de ego no está mal porque te ayuda a defenderte, pero hay gente que utiliza su ego para hacer daño a otras personas.
Eso no es ego, es ese trastorno cuando alguien...
sí, no, ego es un trastorno.
Ese trastorno cuando alguien es narcisista.
Ah, es un trastorno narcisista.
Sí, o rasgos narcisistas, es que fácil, cuando sí. Alguien piensa que literalmente lo que estás haciendo no es problema suyo, sino es de otras personas. ¿No?
Sí, eso es súper mal abandonado en esas cosas. Y no. Lo último que
por favor.
Lo último que quería decir, uno se preocupa mucho en comparación a la manera que en otras personas reaccionarían. Es lo que te conté sobre las tareas, o sea, tipo, tenía una reacción, mi reacción era como que el triple, el cuádruple de preocupado que cualquier otra persona que conocía de mi edad. Uh-huh. O como que había un problema pequeñito, tipo, cuando yo era chivolo, sobrepensaba mucho, ¿no? Pensaba que todas las cosas malas me podrían pasar. No me quería crear una cuenta de Instagram y subir fotos a Instagram.
Porque te da ansiedad que la gente las vea.
Pensaba que iban a robar mi cuenta, tomarle screenshot a mis fotos, iban a crear perfiles falsos en Rusia y iban a empezar una nueva vida con mi nombre.
Eso es paranoia, ¿sabes?
Ya.
Paranoia y persecución.
Pero eventualmente sí pasó. Te conté que abrieron una cuenta de Grindr con mis fotos, ya. De la nada. Pero ya me agarró cuando ya estaba ya maduro y medicado. Así que era como que me jodió, sí, un poco, así me jodió. Pero lo supe llevar tranquilo. Claro. Pero, mañas, que... O sea, sí era posible, no estaba loco, sí era podría pasar. Pero las posibilidades que pasen son así, mañas.
Es como que hicieron puro. Es una cosa que te abren en Grindr, hay otra cosa que te lo abren en Rusia y que...
Ya, yo sí pensaba lo de Rusia, puta no, madre. O sea, pensaba cosas así random. O te acuerdas que... te conté que hace poco me quitaron el login de mi cuenta de Instagram porque había apretado no sé qué botón, no sé qué chucha, y pensé que pensé que me habían hackeado, luego me di cuenta que no, luego dije, ¿qué pasa si nunca puedo recuperar el acceso a mi cuenta de Instagram? Vuelvo con mi ex se habla con otra gente por Instagram, yo nunca me entero, y como nunca tuve Instagram, nunca sé nada.
Pero igual nunca vas a saber nada porque al final las cuentas son privadas y si te quiero ocultar algo, la gente...
Sí, no al día de hoy, o sea, cuando estoy en mis cinco sentidos, nada que ver con esas cosas. Ya la verdad, súper chill con esos temas, no me afectan en lo absoluto, ya tranquilo.
O sea, quizás es tipo, los tienes, pero lo sabes manejar, man. Ya sí. Sabes que ya no es una realidad.
Pero cuando estoy ansioso, sí es como que...
Claro, pero en algún momento, tipo, cuando sales de ese estado, te das cuenta de que, ¿cómo es posible que esto pase, mañana?
Sí, no, sí, hasta a veces me avergüenza un poco, pero trato de ser empático conmigo mismo,
obvio,
¿no?
Obvio.
Y me digo, o sea, que me insisto, que
no tengas la idea, tú mismo.
Ajá, me digo, tú te sientes así por esta cosa, ajá. Estás actuando en modo de defensa, puta, permítete sentir nervioso, permítete sentir triste, permítete sentir como te sientas. Y ya no reprimo mis sentimientos y mis emociones.
Claro, porque también reprimiendo hace que tipo se intensifique más esa sensación.
Y es entonces, como te decía, nuestra ansiedad nos está mintiendo. O sea, puede ser que a veces sí nos esté mintiendo un poco, pero hay que entender, ¿no? O sea, tu ansiedad viene de uno o más eventos traumáticos.
Claro, entender de dónde viene esa ansiedad, ajá, y trabajarla.
Y abrazarla y decirle como que está bien, no estés triste. No te pongas nervioso.
Está bien tener ansiedad, porque la ansiedad también te protege y la ansiedad también como que, como lo que estábamos hablando al comienzo, que es como una intuición, ¿no? O sea, está bien sentir esa ansiedad también cuando quieres hacer algo nuevo y estás tan emocionado que te da ansiedad de hacerlo. O sea, son ansiedades pequeñas que son buenas ansiedades.
Toda la ansiedad empezó cuando ibas a ir a la fábrica de Bimbo al día siguiente y no podías dormir.
No podías dormir, literal.
Ahí empezó la ansiedad de mierda.
Cuando querías irte de excursión y no podías dormir y alistabas toda tu ropa.
Y dormías así con el uniforme costadito o te ponías el mismo uniforme así para dormir. Y luego levantabas así.
Literal, y levantabas súper ansioso porque al día siguiente iba a ser demasiado chévere,
¿no? Ya, y no todos los niños sentían eso, ¿no? ¿O sí? ¿Todos sentían eso?
No creo que todos, cada uno vive una experiencia diferente, pero tipo, yo sí me emocionaba. Cuando eres chivolo también todo lo veías mucho más intenso, entonces...
Sí.
Cuando eres adolescente también, o sea.
Peor, creo que sí, ¿no? Cuando eres chibolito lo vives intenso, cuando eres adolescente más. Cuando eres adulto, como que la primera etapa de la adultez, como que sí, ya luego como que le bajas un...
Ya te das cuenta como que, o sea, ya es que ya has vuelto a pasar por situaciones. Ajá, no es la primera vez que lo haces, que pasas por
eso. Como dices, como que esto de nuevo.
Ajá, como que...
Ah, ya.
Chévere, man, ya qué chévere. Es como que irte de viaje, obviamente, es de puta madre, te emocionas porque te vas a un lugar que no conoces y todo. Pero ahí es algo como que ya lo puedes manejar, no es como que, pucha, no, a veces sí es como que a veces no puedes dormir, porque obviamente sí es como que...
Ay, yo
sí
todavía no puedo dormir.
Claro, yo tampoco.
Todavía no puedo.
Me es difícil.
Pero, así como que...
Cuando voy a un lugar chévere, imagínate, puta, no sé, te vas a Europa, a Bali, a donde sea.
Como que a las 8 tengo un avión y es como que...
Exacto.
Son cositas, son cositas, bueno.
Pero esas cosas son buenas, no significa que es una ansiedad mala.
No, claro.
Hay ansiedades malas y ansiedades buenas. Pero hay que saber identificarlos.
Para terminar, ¿cómo le explicarías a una versión más pequeña de ti qué es lo que significa tener ansiedad?
Bueno, también no solo de mí, sino a la mayoría de niños que quizás no saben cómo identificar sus emociones, obviamente porque son nuevas. Sería como que es eso que sientes cuando quieres hacer algo nuevo o cuando quieres hacer algo que te hace muy feliz, manías. Que es normalmente cuando niños, la mayoría de infancias como que ideales, obviamente. Como que cuando pasas algo bueno, algo que te hace feliz, sientes esa pequeña rush de ansiedad.
Claro,
que
es como sí,
que,
como
ay, yo quiero que llegue, yo quiero que llegue. Y luego llega, ya pasó, y dices, oh, ya pasó.
No. Y se te baja,
y te queda toda la nostalgia, no, otra vez quiero que pase. Y así, mañana, ajá, cosas como que tener esos instantes que te dan ese ansiedad buena, que sean más seguidos, ¿no? Que no sean tampoco tan espaciados, porque sabes que te hace feliz.
También hay una connotación negativa que le dan a la ansiedad, porque mira, cuando estás emocionado,
ajá,
es ansioso, pero en positivo, en teoría.
Exacto, sí.
Le dicen, ah, estás emocionado, pero cuando estás ansioso o emocionado en negativo, es como que estás ansioso.
Claro, es que... pero es que como que cuando estás muy ansioso, a veces también es como que dejar que la otra persona se sienta ansiosa si está muy feliz. Porque sí, dices, oye, ya cálmate, como que estás en otras revoluciones. Pero deja, man, ya sé, si en ese momento, esa persona...
Eso es lo que estoy sintiendo.
Está feliz, let it be, man, ya
sé.
Déjalo ser.
Es eso, dejen ser a las demás personas y no se metan en cosas.
Claro.
Por favor, métanse
en... O sea, dejen de proyectarse en otras personas más que otra cosa. O sea, si tú, a ti te molesta algo que está haciendo otra persona, es porque te estás proyectando.
Así es.
Punto, man, ya.
Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias por aparecer en este episodio, Valentina. ¿Hay algo que quieras decir antes de que nos vayamos?
Estoy un poco más larga, entonces ahora sí estamos siendo... no compro agua, así que...
No sabía que querías agua.
No se me ocurrió,
A mitad del programa...
Te iba a decir, compra chela.
De la nada, no voy a manejando como si la voy a contar. No hay forma. Bueno, muchas gracias por venir, Valentina. Ha sido súper chévere tenerte y ya hasta otro episodio.
Gracias, bebé. Chao.
Chao.
Vayan al psicólogo.